Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Buenas tardes, José Luis López.
Buenas tardes, Carlos Cribel.
Enhorabuena por tu programa de la semana pasada, porque me han comentado que fue un programa excelente y sobre todo por la participación del novillero que en este momento es la esperanza del torero sevillano, Javier Zulueta.
Eso la culpa solo la tiene Javier Zulueta, que estuvo con nosotros y nos dio cositas.
Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de la temporada y vamos a hablar con el ganadero que ha sido el triunfador en Sevilla, tanto en los premios de la Real Maestranza como en estos últimos premios que se acaban de conceder, los premios del Hotel Colón. O sea, que tiene una primavera don Victorino Martín en la que va a tener que venir a Sevilla, como él viene siempre, muchas veces, pero en esta ocasión a recoger premios, como él ya está acostumbrado. Don Victorino Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, yo encantado de ir a Sevilla. Sevilla es una ciudad que me encanta y sí es para recibir premios con más motivos.
Eso lo tiene...
Eso
lo tienes demostrado ya sobradamente, pero como bien dices, yo creo que todavía está alguno por caer. Fíjate lo que te digo. No quiero hacer spoiler, como se llama ahora.
Se hará esperar hasta el mes de enero un poco más o menos. Pero es posible.
Otro que ya has recibido en alguna ocasión y que se entrega el lunes de Pascua. Con eso te lo digo todo.
Bueno, muchas gracias.
Victorino, buenas tardes. Y bueno, decimos Sevilla, pero es que Victorino Martín tiene muchas connotaciones con Sevilla, aparte de las taurinas, ¿no?
Sí, sí. Sevilla pues así ha estado muy presente siempre en la vida de mi familia. Además, primero la ganadería que nosotros tenemos se creó en Sevilla, en Gerena, por el Marqués de Alba Serrada. Luego mi hermana se casó con un sevillano, bueno, y siempre hemos estado muy ligados a Sevilla.
Eso está bien, eso está bien.
Bueno, vamos al motivo de la llamada, Victorino, es porque realmente cuando uno analiza la temporada taurina española, es difícil encontrar una divisa, una ganadería que haya tenido la regularidad tan asombrosa que ha tenido tu ganadería, que a lo mejor era algo que le había faltado otros años, pero que lo conseguido este año es verdaderamente llamativo. ¿No es así, Victorino?
Sí, estamos muy contentos. Ha sido una temporada redonda. Analizándola detenidamente, creo que junto con la del año 98 ha sido la más redonda de la historia de nuestra ganadería, por lo menos desde que está nuestro poder. Y estamos muy contentos porque además no es que hayan vestido a un toro, es que hemos hecho unas pocas recorridas completas en las que casi han vestido todos, ¿no? Y además en plazas importantes, con mucha repercusión, también en las plazas pequeñas ha funcionado, que ha sido muy completa. Estamos muy contentos y vamos, bueno, es una señal de que la ganadería está... Porque la ganadería son también, a pesar de que te marcas líneas, la ganadería tiene momentos y nada es recto. Fíjate que hasta la luz, que parece que es un rayo, pues son ondas, ¿no? Pues bueno, pues en la vida es igual y las ganaderías también, y eso demuestra que la ganadería está viviendo un momento óptimo.
Vamos a hablar de números, Victorino, también. ¿Cuántas corridas habéis lidiado esta temporada?
Bueno, hemos intervenido en 15 festejos, ¿eh? Que no quiere decir que sean corridas completas, y nos han suspendido una y media. Uh-huh. Corridas completas al final se han lidiado 12, teníamos... Bueno, 12 no, bueno, 12 y una de cuatro toros en Olivenza, es decir, que en realidad se han lidiado 13. Y luego se nos ha suspendido, hemos lidiado una corrida, bueno, hemos participado en una corrida de un toro en Antequera, en la actuación en solitario que tuvo
Fortes.
¿Sí? Y luego nos ha suspendido una corrida completa en Albacete por lluvia y otra media, el tercer toro por lluvia, en Calatayud. Es decir, que hemos lidiado 80 toros, pero teníamos que haber lidiado 89.
Bueno, 89 toros es un número muy importante y tal como está la situación para esta próxima temporada, ¿se piensa que tienes también los 90 o 100 toros para este año?
Sí, si tú miras las cifras de nuestra ganadería, quitando los años de la pandemia, pues ahí andamos siempre, entre 90 a 100 toros, 90 a 100 toros es nuestra cifra y de ahí no queremos pasar.
Bueno, de todas maneras, viendo lo que ha sido la temporada, como bien decías, hay plazas de segunda y de tercera, ¿no? Algunas, en Santisteban del Puerto, Daimiel, que son plazas a lo mejor Calatayud, ¿no? Luego hay plazas de segunda muy importantes como Algeciras, como Castellón, o bueno, de primera como Valencia, Arles, dos en Madrid, una en Sevilla. En esa regularidad se ha cantado mucho las dos corridas de Madrid y sobre todo se ha cantado mucho, bueno, la última por lo que ha significado para el toreo, ¿no? ¿Tú de cuál estás más satisfecha, de la corrida de Madrid o de alguna otra de las que se han lidiado el resto del año?
Hombre, no sé, la de Madrid me hacía mucha falta porque Madrid es muy exigente con la gente que sabe exigir. Y nosotros llevábamos unos años que no acabábamos de romper en Madrid, ¿eh? Y quizás por lo que ha significado y en su momento, y además ha sido remachada, porque la de la Feria de Otoño también fue muy importante, ¿no? Yo creo que este año para la ganadería quizás lo más importante, aparte del triunfo de Sevilla, que fue muy importante, creo que la corrida de Madrid nos ha venido muy bien y muy, muy
oportuna. ¿Te refieres a la de Otoño, no?
No, la de mayo.
La de mayo. Es que la de Otoño... La de Otoño también fue muy interesante, ¿no?
Sí, por eso digo que está remachada con la de Otoño, pero es que la corrida de mayo pudo ser porque fallaron la espada a los matadores y no hubiera sido una corrida apoteósica del nivel de... Bueno, yo siempre he dicho que quizás también entre la... Yo recuerdo todas las corridas que hemos vivido en Madrid. Desde la primera que lidiamos en el 68... Bueno, la primera no la vi. Pero la segunda que ya lidió mi padre en el 68, he visto todas. Y yo creo que, en mi opinión, es que si hay que poner en un podium de las tres mejores corridas que hemos lidiado en nuestra historia en Madrid, estaría la de este año. Y además con una particularidad, que hoy al toro se le exige más que nunca en cuanto a trapío, duración, calidad, todo eso, ¿no? Entonces esa corrida ha sido muy importante.
De alguna forma, estamos hablando de Madrid porque evidentemente ha sido, como tú bien dices, vamos, deduzco por lo que comenta Victorino, de que ha sido para ti la mejor corrida que se puede haber lidiado este año de Victorino en la temporada, ¿no?
No. Yo digo que por su repercusión quizás haya sido la más importante. Hay que ver cómo ha sido la de Algeciras, por ejemplo. Uh-huh. Y la corrida de Valladolid, que... mataron dos figuras del toreo como Emilio de Justo y el Juli, cuidado cómo fue, y la de Alicante, que le va a haber matado a Morante y no pudo por su lesión en la muñeca, también fue muy completa. Pero sí, en cuanto a repercusión, pues porque era televisada en directo, porque la vio prácticamente todos los aficionados al toro, por lo exigente que es Madrid con los que ellos piensan que pueden exigir, esa corrida para nosotros ha sido un punto de inflexión muy importante. No quiere decir que haya sido la mejor, ¿eh?
Aclarando, Victorino, algunas cosas. En la corrida de Sevilla, ¿cuántos hijos de Cobra Diezmo se lidiaron?
Se lidiaron dos.
Dos. Que fueron el patatero.
Sí, y un toro que vino luego de segundas, que fue el que se lidió, el segundo del CIS, que ese también era hijo de él.
¿El filigrano?
Sí.
Sí. Oye, pues te voy a decir una cosa. Está ligando Cobra Diezmo, ¿eh?
Sí, pero todo el mundo me dice, ¿este es hijo de Cobra Diezmo? Y yo le digo, mira, el que no es hijo es pariente, porque no está en la ganadería tan cerrada. Así que era no. Verdad, porque por ejemplo, en la corrida de otoño no había ninguno, ¿eh? Mira sí. Cómo fue.
Sí, pero el patatero fue tremendo, ¿eh?
Sí, sí. No, y además hay que agradecerle a su matador, a
Manolo Escribano,
lo entendió, claro, lo entendió perfecto.
Sí, muy bien. Oye, ¿y el indultado de Algeciras vive?
No superó
la prueba. No. Bueno, pero murió por efecto de la lidia o es que no te convenció como semental.
No me convencía.
¿No? No te convencía.
Entonces, no me preguntaron. Sí. Ya está.
Bueno, el año que viene, José Luis te lo acaba de preguntar, más o menos las plazas importantes. Valencia, Sevilla, Madrid, por supuesto alguna más como Alicante, volverán a ser plazas de Victorino, ¿no?
Es un poco pronto, yo entiendo que sí, ¿no? Todavía no hemos hablado, como dicen, una cosa es la pesca y otra es el pescado, ¿no? Entonces lo lógico y lo normal es que sí, que estemos en esas plazas, incluso en alguna plaza más francesa, de la importancia de la de primera. Pero hasta que no esté cerrado las negociaciones no se puede decidir qué está hecho, ¿no?
Oye, cuando tú vas al campo y ves la camada del año que viene, ¿tú ya tienes idea de cuál será la corrida de Sevilla?
Sí, más sí, o menos.
Más
sí,
o menos.
Sí,
sí. Más, sí, sí. Más o menos. ¿Tú ya estás que viendo
puedo,
toros?
Puedo adelantar que la base será cinqueña.
Que la base será cinqueña, tú ves los toros y tú dices, este es para Sevilla por sus sí. características morfológicas, ¿no?
Y aquí no nos engañemos, aquí hay dos plazas que tienen una repercusión tremenda, todas tienen repercusión hoy en día, pero dos sobre todo, que son Madrid y Sevilla, y son las plazas que más nos preocupan a los ganaderos que vamos a lidiar allí, ¿no? Son plazas pues, en las que le dan mil vueltas al toro que vas a llevar, tienes que apartar casi dos corridas, porque los toros se pegan, los toros no llegan, los toros... Y tanto para Madrid como para Sevilla, pues tienes apartado 12 toros, por lo menos.
Se comenta, Victorino, bueno, se comenta, lógicamente es una realidad, que este año de esta temporada próxima puede haber problemas en cuanto a toros, bueno, porque coincide con los 4 años de la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú vas en la misma línea de los 90, 100 toros, vas a continuar con ella o
bueno, aquí hay una cosa que está clara, es ahora viene el resultado de la pandemia, está claro. Entonces, cada ganadero tomó la medida que creyó más oportuna. Entonces, hubo ganaderos que mataron machos, porque decían, o comen los toros o comen mis hijos. Otros ganaderos que mataron vacas, porque dijeron, o las dos cosas, que dijeron, bueno, pues yo no puedo mantener todo esto, voy a aguantar los machos, voy a quitar bocas, voy a quitar vacas. Y los que no hicieron ni una cosa ni otra, o bien tenían capital propio, que tenían que tener un bolsillo muy fuerte, o si los que no, pues adoptamos la medida de financiación externa, es decir, a hipotecarnos y a acudir a créditos, ¿no? Entonces, yo lo tuve muy claro, esto es el trabajo de muchos años, y yo no podía, por una pandemia, permitir que se mermase la ganadería, que se mermase ese trabajo, o que nos arriesgáramos a desaparecer o a detener el mercado desabastecido. Y bueno, ya acudí a los bancos. Y entonces mi ganadería no ha tenido ningún cambio. Lo que sí lo ha tenido es, bueno, pues ya está, el bolsillo ya está. Pero bueno, es lo que nos gusta, es por lo que vivimos y vamos a seguir.
Los negocios que duda cabe no siempre y todos los años dan la misma rentabilidad. Hay que algunas veces arrimarle de las rentabilidades anteriores. Pero ¿crees que en líneas generales este año de la asociación y demás van a tener problemas, de la unión y demás van a tener problemas a la hora de poder atender a la demanda de toros que va a haber en las plaza de toros española?
Hombre, yo quiero pensar que no, ¿no? Yo quiero pensar que pues que la fiesta no se va a resentir y que la temporada normal no debe de resentirse. Yo quiero pensar que no. El tiempo nos lo dirá. Es un poquito pronto para decirlo.
Bueno, yo sé que estás con el tiempo muy justo, pero yo no quiero despedir esta conversación sin que me hables un poquito, lo más brevemente que tú puedas, pero lo más sustancioso también, acerca de la Fundación del Toro de Lidia, de la cual eres presidente. Una Fundación del Toro de Lidia que sigue su trabajo, sigue su línea, sigue su camino, y que cuéntanos cuál es la actualidad de la Fundación del Toro de Lidia.
Bueno, en primer lugar, fíjate que ha cumplido 8 años este verano, y ya es un milagro, ¿no? Fíjate que todos los intentos en el mundo del toro de hacer organismos que nos representen a todos no han llegado al año de duración. Nosotros ya vamos por el octavo año, lo cual quiere decir que ya somos un estamento consolidado, que eso ya es un gran logro. Y luego decir, pues todo lo que se ha conseguido, ¿no? De las cosas que más orgullosos estamos son de los circuitos, tanto los circuitos de novilladas como la Copa Chenel, que vamos a seguir trabajando en esta vía porque nos ha abierto muchas puertas y muchas ventanas, y luego, bueno, pues que no paramos de hacer cosas con el Instituto Juan Belmonte, que es un foro de opinión en el que traemos intelectuales, con nuestra comisión jurídica, que no paramos de presentar batallas, con todo lo que estamos haciendo. Estamos muy contentos con nuestro trabajo de hablar con los estamentos públicos, como lo que se llama hoy de Novi. Pues bueno, no paramos, tenemos mucha ilusión. Lo más importante es que cada día la gente ve que es algo, un hecho consolidado. Y bueno, y a seguir creciendo, a seguir luchando y, por supuesto, a decir a todos los que me escuchen que la Fundación es la casa de todos los que aman a la fiesta de los toros y que se puede participar en ella, se puede ser partícipe de ella de una forma activa haciéndose amigo. Entonces, si el que quiera hacerse amigo, que busquen las redes sociales Fundación Toro del Lidia y ahí verán la forma de hacerse
amigo. Pues que lo hagan, que lo hagan. Yo ya lo soy hace tiempo. Y que lo hagan porque además me sortean viajes, sortean productos, facilitan entradas, en fin.
Y se le echa una mano a la fiesta, que buena faltita hace.
Victorino, te dejamos porque este año, entre otras plazas, esa francesa que has dicho que también se podía ampliar a la nómina, te están esperando.
Muchas gracias, buenas tardes.
Te están esperando. Un saludo y muchas gracias por estar con nosotros.
Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando Tarde de Toros.
Seguimos en Tarde de Toros, el programa de la cadena COPE, que todos los martes llega hasta ustedes a las 15:30, 3:30 de la tarde.
Así es.
Y que usted puede escuchar tanto en directo como nos está escuchando ahora, como en diferido. A través de los audios, también llamados actualmente podcast, de COPE Sevilla. Usted entra en COPE Sevilla, pone audios y le sale. Bueno, pues decirles que entre otras muchas actividades que se están celebrando, se van a celebrar en Sevilla, la próxima semana se va a presentar en la Feria del Libro un libro de toros. Un libro de toros que lleva de nuevo el sello de la editorial El Paseillo, que como ustedes saben, si no se lo digo yo, es una filial de la editorial El Paseo que dirige David Romero, ¿no?, el magnífico editor sevillano. Bueno, el libro que se va a presentar el próximo viernes en Sevilla, el día 3 a las 8 de la tarde, en la Feria del Libro, se denomina ¿Qué sabrás tú de toros? Y lo firma Federico Arnás. Don Federico, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Bueno, la verdad es que yo cuando vi el título hace ya algún tiempo, porque me dio el libro David, yo también me hice yo la pregunta, digo, ¿qué sabré yo de toros? Seguramente después de leerme el libro me voy a dar cuenta que no tengo ni idea, vamos.
Bueno, Carlos, la verdad es que el libro está planteado como, no entre interrogaciones, que sería lo lógico, que es lo que cualquiera que sea consecuente y sepa, haya profundizado en la tauromaquia, se da cuenta que hacía que pasa, que sabemos muy poquito de toros, sino está planteado entre exclamaciones, porque en tantas y tantas discusiones cuando hay sobre toros, sobre toreros, sobre plazas, etcétera, dice, ¿y tú qué sabrás? No, bueno, pues es un poquito provocativo en ese sentido, y efectivamente son 365 preguntas, tantas como días tiene el año, dividido en 11 capítulos, cada pregunta tiene 3 posibilidades de respuesta, por tanto el lector se lo puede plantear como un juego consigo mismo, con otros, o simplemente como una lectura clásica, y es un repaso por distintas píldoras de la historia, como digo, repartidas en 11 capítulos. Píldoras de la historia poco conocida, la mayoría.
Yo creo que sí. Bueno, son 365, como bien dice, que son como los días que tiene un año. ¿Y en qué te has basado? ¿Qué decir? ¿Cuál ha sido la argumentación y la documentación que has seguido para elegir estas preguntas y no otras?
Bueno, ha sido un trabajo de 2 años y medio. La verdad es que es un trabajo muy elaborado, muy de buscar documentación. A medida que uno va buscando las fuentes, se da cuenta que muchas cuestiones que están descritas de la historia y dadas por buenas, pues depende de la fuente a la que vayas, te la cuenta de una manera u otra, cambian fechas, cambian lugares, cambian a veces incluso los protagonistas, por tanto tienes que contrastar muchas fuentes y eso te genera dudas, quién dirá o quién contará o quién se ajustará más a lo que realmente pasó en aquel hecho. Entonces ha sido un proceso de búsqueda, de lectura, en cantidad de libros, en cantidad de revistas de distintas épocas. Y entonces era leer, encontrarte con algo que te llamaba la atención, que yo mismo tampoco conocía, darle forma y luego efectivamente plantearlo o exponérselo al lector de una manera amena, una manera sugerente, y ese ha sido el proceso. Primero documentarse, darle forma a cada una de esas cuestiones, luego plantear las preguntas y luego plantear las tres posibilidades de respuesta.
Federico, buenas tardes. Soy José Luis
López. Buenas tardes.
Vamos a ver, yo estimo que el mundo del toro tiene bastante, más de 365
por supuesto.
Preguntas. Pero, ¿qué sistema ha elegido para seleccionar esas 365? Y si distingue la de los días laborables de los días festivos.
Bueno, es que todos los días yo creo que nos preguntamos eso de qué sabré yo de todos, ¿no? Y además, a medida que vamos cumpliendo años...
Pero
yo
aquí,
creo que tenemos...
pero, perdona, Federico, aquí no nos preguntamos qué sabré yo de toros, que sí que nos lo preguntamos. Aquí es qué sabrás tú de toros.
¿Qué sabrás tú de toros, efectivamente? Sí. Entonces, bueno, la verdad es que me salían más de 700 cuestiones. Ajá. Entonces, con la editorial, con David, digamos, oye, esto sería un volumen demasiado aparatoso. Entonces, la idea, bueno, vamos a trazar una divisoria. Entendí que el 365 es un número muy emblemático, muy significativo, por eso que decía anteriormente, porque todos los días realmente nos tenemos que preguntar realmente qué sabemos de toros, y la intención es que más adelante salga la segunda parte de esa, aparte de que, bueno, de día a día uno, a medida que vas leyendo, te vas encontrando con nuevas cuestiones, te va dando cuenta que algún dato que ha dado, por ejemplo, en la primera edición del libro, pues a lo mejor te encuentras con otra fuente que te hace un matiz o que hay una variación. Por tanto, en la siguiente edición, que ya va a salir, la segunda edición, ya están hechas esas rectificaciones. Por tanto, es un libro, digamos, que tiene vida permanente. Luego es un libro muy fácil de coger y de soltar, es un libro muy fácil de compartir. Y en ese sentido, bueno, yo creo que es un libro profundo desde el punto de vista histórico, pero planteado de una manera sencilla para que también sea agradable y atractivo no solo a los aficionados y entendidos, sino también al público más iniciado o interesado en la tauromaquia.
Bueno, pues de interés para los aficionados sevillanos, el capítulo quinto del libro se titula De Sevilla. Hay preguntas básicas que todo el mundo no sabe. Por ejemplo, ¿cuántas reses han indultado en la Plaza de Toros de Sevilla? ¿Quién cortó la primera oreja en Sevilla? ¿Quién fue el último torero que cortó un rabo en la Maestranza? No el último, el último novillero en este caso, porque torero ya sabemos que ha sido Morante de la Puebla. Evidentemente, bueno, hay multitud de detalles, algunos más conocidos, pero otros absolutamente magníficos que los exponga. Por ejemplo, yo qué sé, el festejo de esta plaza partida para mí ha sido un descubrimiento, porque yo tengo la foto y no tenía la fecha. Y al leer tu libro he descubierto la fecha. ¿Comprendes?
O el último encierro que hubo en Sevilla.
Sí, señor, también. Por eso digo que son cosas que uno sabe que han ocurrido, pero a lo mejor le falta el dato, ¿no?
Pues claro, pero fíjate, Carlos, dices tú, claro que hay cuestiones que son más conocidas, pero son más conocidas en Sevilla. Sí. Pero claro, al señor de Burgos o al señor de Valencia y tal, ahí va, pues esto no lo sabía con respecto a Sevilla, efectivamente, ¿no? Entonces, en función de la cercanía histórica que tiene el lector, habrá cuestiones que le pueden parecer más cercanas y, por tanto, más conocidas, pero al que está más alejado, pues... No lo saben y, por tanto, le llama la atención.
Bueno, pues la cita es en Sevilla para todos los aficionados que quieran asistir el próximo viernes, día 3 de noviembre, en la Feria del Libro, que está en la Plaza Nueva. No se olviden, ¿eh? Plaza Nueva, Feria del Libro de Sevilla, a las 8 de la tarde. Federico Arnaz va a estar acompañado por Juan Ortega, por Álvaro del Moral, nuestro compañero Álvaro Rodríguez del Moral, y lógicamente por el editor David González Romero. Y allí pues hablaremos de toro o nos enteraremos un poquito más de qué va el toreo, Federico.
O cogeremos algunos días en vez de una que sean dos, ¿no, Federico?
Eso por supuesto ya va a la carta de cada uno, ¿no? Y al día siguiente, bueno, pues al día siguiente a partir de las 12 en la...
Exactamente. Firma de libros.
Bueno, la firma de libros.
En la caseta número 19 de la editorial El Paseo.
Sí, además, perdona, hemos querido que la presentación fuera en Sevilla. Que el debut fuera en Sevilla, luego la confirmación va a ser en Madrid el 25 de noviembre en el Ateneo.
Pero antes va a otro sitio, antes va a otro sitio, entre Madrid y Sevilla.
Efectivamente, sí,
va en otro lado.
Voy a estar también en Arnedo, que me llamaron y tal, junto. Bueno, pero eso va mezclado con una conferencia y también la presentación del libro, pero digamos que hemos querido que la presentación sea además en una cita de tanta entidad como la Feria del Libro de Sevilla.
Y lógicamente, Federico, volver a resaltar, porque es de obligado cumplimiento, la labor que hace la editorial editando libros de toros, porque es que en estos momentos se ha convertido prácticamente en la única que edita libros de toros.
Totalmente, me parece muy bien que subrayes esto. Además editan y editan muy bien, con mucho amor a la literatura y al toreo, y en fin, efectivamente era un espacio que se había quedado prácticamente huérfano y que lo está ocupando el Paseillo de una manera magnífica.
Muy bien, magnífico. Pues el próximo viernes nos vemos, Federico, en la Feria del Libro de Sevilla, y gracias por estar este ratito con nosotros.
Gracias a vosotros.
Mucha suerte, Federico, hasta luego.
Muchas gracias.
Quedan 3 minutos, creo.
Bueno, solamente...
di algo que sea sustancioso.
Vale, en principio, decir que el festival que se suspendió en Guillena el pasado día 22 se va a celebrar el próximo día 11 de noviembre a las 4 y cuarto de la tarde. Decir también que Rafael Jurado es nuevo apoderado de José Ruiz Muñoz, al que trataremos de traer para que nos cuente y nos diga algunas de sus cosas. Decir que se celebró el mano a mano, el 69 mano
no,
a mano.
No fui, pero me han dicho que fue tremendo, ¿no?
Apoteósico.
Tremendo de asistencia y de interés.
Exactamente,
sí, sí.
Fue un no hay billete. Sí, 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 sí. De bueno, Emilio de Justo y de la Fuente.
Siempre, sí, 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 sí.
Después, bueno, Curru Durán, decir que Curru Durán ha sido ganador del 30º trofeo de la tertulia taurina Los 13, dándose además la curiosidad de que también lo recogió su padre
en su
cuando
día.
Era novillero en su día.
Última cosita.
Los premios de Morante y Victorino, los premios del 13º trofeo del Hotel Meliá Colón han recaído este año, como no podía ser de otra forma, en Morante y en Victorino Martín.
Bueno, hay otro tema pendiente que teníamos previsto para hoy, lo vamos a dejar para otro día, que es analizar un poco el futuro de la próxima temporada de Borja Jiménez, pero eso lo dejamos para otro día.
Así
porque
es.
No nos da tiempo.
Sí, hay que decir que Borja Jiménez fue premiado como torero revelación en Granada, una
sí.
de sus más...
Sí, de sus se está hartando de viajar.
Premio importante.
Recogiendo premio y dando conferencias.
Así es.
Rafa Carrillo de Albornoz ha estado en los mandos técnicos. José Luis López y yo nos despedimos hasta el próximo martes. Señores, cordiales saludos, buenas tardes.
Y que Dios reparta suerte.